Estamos en perspectiva, en movimiento, en Maroñas, en el Hipódromo Nacional de Maroñas, en la previa del Gran Premio José Pedro Ramírez. Hemos estado desde muy temprano y desde 8:30 con esta mesa integrada por Rubén Villaverde, Conrado Hughes y Leonardo Costa, integrantes de nuestras tertulias habituales, más como invitado Miguel Aguirre. ¿Qué temperatura hay afuera, Leonardo? Leonardo también oficia de meteorólogo. ¿Cuánto?
27 grados.
Precioso. No hay nubes, por lo menos a la vista. Va a ser una tarde de aquellas. ¿Qué más? Preguntas de los oyentes, decía. Tengo en cantidad. Pero una pregunta que viene de los oyentes y que yo traía, además, de el trabajo de estos días pensando en Maroñas, el día del Ramírez, es cómo se hace para, supongamos, para apostar, ¿no? Los expertos en general suelen manejar muchas características que deben tenerse en cuenta para saber cuándo un caballo es bueno. Pero si hablamos de las posibilidades que tiene de ganar una carrera, está el origen del animal, están sus antecedentes, está el criador, está el jockey que lo monta, en fin. ¿Cómo se hace para manejar todas esas variables? Supónganse que yo,
¿por dónde
que,
sale?
No soy habitué, vengo esta tarde y elijo cualquiera de estas carreras y digo, voy a apostar. ¿Qué tengo que mirar? ¿Cómo puedo orientarme para saber si un determinado caballo tiene chances o no?
Primera regla. Mire la condición de la carrera. Si no sabe la condición de la carrera, va a analizar mal.
¿Qué es eso?
¿Qué es la condición de la carrera? La condición de la carrera es, ¿por qué puedo inscribir un caballo en esa? Por ejemplo, la undécima carrera de hoy, Premio Rocasco, a las 6 de la tarde. Es una carrera de 1.100 metros y la condición es yeguas de 3 años, es decir, que fueron potrancas del año pasado, ganadoras de una carrera que van a correr con 56 kilos. Si yo no sé eso, es difícil que empiece a mirar bien, porque quiere decir que todas estas inscriptas, que son 12, lo que han hecho es ganar una carrera en todo el año 2010. Entonces, primera cosa, ver la condición. Luego recurrir a una herramienta que no, cuando éramos chicos no existía, que después vino de la traída de la Argentina, se llama las tabuladas, es decir, ahora además las tabuladas son una papa con la computación, pero antes era muy complicado, que es un registro de las últimas 4 carreras de cada participante. Y ahí yo puedo ver, primero, cada una de las carreras que corrió, cómo salió y quién ganó la carrera, cuánto dio, a cuánto llegó el ganador, y el tiempo que puso el ganador y el tiempo que puso el caballo que a mí me interesa o que estoy estudiando. Con eso está para empezar. Después hay otras consideraciones y seguro que mis amigos tendrán algunas pistas adicionales.
Rubén, las tuyas.
Yo no soy de jugar, pero por diversión a veces me gusta saber si hubiera apostado.
Invocar.
Cómo, claro, invocarle.
Así que no jugás directamente, no jugás.
No, a mí no, ni siquiera juego los míos. Ajá. Mi diversión sí es tener un caballo, pero no, a mí no me gusta apostar.
A ver, ese punto. ¿Connie, tú apostás?
Muy, muy modestamente, y siempre me acuerdo de mi papá cuando venía de Maroñas, decía, ¿cómo estuvo viejo hoy la tarde? Una preciosa tarde de sol. Quería decir que lo habían llevado en todas.
¿Leonardo, apostás?
Sí, pero no, muy, muy, muy modesto también. Y en realidad, hay dos tipos de apostadores, dice Sabater. El compulsivo, que es un ser desagradable, dice Sabater. Y el otro, que el que apuesta contra su conocimiento, o contra el caballo, o a favor del caballo. Que en el fondo decir, bueno, puedo ganar al que está al lado mío, decir, para mí gana este, para mí, es decir, es una apuesta al caballo y al conocimiento.
Miguel.
Yo en general siempre he aconsejado a la gente que juegue prácticamente nada, que no juegue. Yo en lo personal no juego prácticamente nunca. Lo que me gusta ahora en el nuevo Maroñas es hacer con muy poco dinero esos juegos extraordinarios como el Pick 4 Internacional, el Carryover, que con muy poco dinero se pueden ganar fortunas, pero no juego las carreras.
Que bueno. Es como jugar un 5 de oro. Pero bueno,
volvemos a
es el peso con el que corrió, los kilos que pesa un caballo. Sí, entonces
el animal.
El no animal el mismo, claro. Es un animal que viene corriendo con, imagínate, 450 kilos, que ese es su peso habitual en sus últimas 4 carreras, y cuando anuncian su entrada a la cancha me dicen que está pesando 460 o 465 kilos, hay variaciones en el peso. A mí eso me llama la atención porque el peso le incide y perfectamente puede ser un animal en donde los cuidadores no estén teniendo el debido control del peso y esté entrando gordo a la cancha. O haya perdido muy abruptamente peso
y está sudado.
Un problema, si está sudado, el estado del pelo. Hay una cantidad de cosas, inclusive la forma de entrar a la cancha. Hay algunos que lo hacen como saltando y denotan estar como con muchas ganas de entrar a competir, y otros que entran un poco más apagados. Son indicadores.
El temperamento del caballo es fundamental.
Decisivo.
¿Y por dónde sale también? Porque la carrera, por ejemplo, el Gran Premio Ramírez hoy, no solo es la condición del caballo, las tabuladas, sino también por dónde sale. Es decir, en el partidor, si sale por afuera, si sale por los palos, si lo van a apretar, si es el favorito, si van contra él. Una de las chances que para mí tiene hoy uno de los favoritos, que es Mr. Nedawi, es que sale por afuera, justamente. Si hubiera salido por adentro, capaz que era más difícil. O sea, hay tanta cosa que...
Es cierto. El desarrollo de la carrera también influye muchísimo.
Las estrategias,
la táctica que se emplea para conseguir una estrategia.
Pero se conoce de antemano cuál es esa táctica.
Se prevé, pero el dueño del caballo, yo siempre lo he sostenido, el dueño del caballo, cuando el competidor va hacia los partidores automáticos conocidos como gateras, es el jockey. Porque es el que tiene que decidir en fracciones de segundo durante todo el desarrollo. O sea que las instrucciones previas pueden ser válidas, pero si ya larga mal o tiene un contratiempo o queda encajonado, el jockey tiene que resolver y cambiar la estrategia.
Este año pasado tuvimos la ocasión de ver a un extraordinario caballo en el mundo internacional, que fue Señata, que nos asombraba porque largaba las carreras, corría, carreras largas, y largaba y quedaba a 80 metros de los punteros. Y uno decía, este tipo está loco, no va a llegar nunca a alcanzarlo. Bueno, tenía una gran habilidad de su jockey y tuvo buena suerte en 20 carreras consecutivas. Pues la última que corrió, y ahora se retiró como padrillo, Señata, Señata quedó lejísimos y quedó encajonada cuando tenía que arremeter. Y cuando arremetió, tuvo tal esfuerzo para poder pasar que no logró derrotar y perdió el invicto después de 20 carreras. Entonces, hay otros imponderables.
Exacto.
Pero todos los decide el jockey, como dice...
En todas las carreras el jockey es muy importante, pero en las de largo aliento mucho más. El animal naturalmente...
¿Esta qué extensión tiene? Esta
2.400 metros.
Es una competencia larga.
Es de fondo.
Las cortas son de 1.000 metros.
Pregunto, ¿eso es un clásico?
No, el clásico es el motivo en que van los mejores calificados.
Los mejores para...
Hoy hay un clásico de 1.000 metros a las 4
de la
tarde.
Hay clásicos más cortos.
Hay un clásico...
Hay cuatro, hoy hay cuatro.
Hay uno de 1.000, hay uno de 1.600 metros, que es una distancia intermedia, la milla. Hay otro de 2.400 metros y hay uno especial para yeguas en 2.000 metros.
Pero tú estabas diciendo, y te interrumpí, ¿qué pasa en las carreras largas?
Que es mucho más importante todavía la tarea del jockey en la conducción. Porque el animal tiende a salir como desaforadamente. Claro. Él tiene una explosión natural que le hace en los primeros 400 metros salir como pelotazo. No respira durante los primeros 400 metros. Entonces es cuando desarrolla...
Son 24 segundos, ¿no?
Bueno, si sale en 24 segundos no salió tan rápido. Puede salir en 22. Por lo tanto irá más de 60 kilómetros por hora. Y el jockey tiene que contener al animal en esos primeros metros.
Sin frenarlo.
Los expertos le llaman desarmarlo, de modo que el animal transite esos primeros 400 metros, sobre todo porque es una competencia larga, y no se quede sin aire después. Entonces hay que administrar las energías para que vaya lo más parecido en todos los tramos de 400 metros a algo así como 60 kilómetros por hora.
Y un pequeño gran detalle, que el jockey le haga cambiar de mano al caballo, si no, pobre caballo, 2.400 metros.
Eso es parte de la magia que nadie puede entender, pero que se ve además hoy en día extraordinarias filmaciones, que es cambiar de mano.
Pero que cambie el esfuerzo.
Es cambiar la pata delantera del esfuerzo básico.
Para que respire además.
Para que cambie la respiración y pueda dar el impulso final. Eso se hace en la recta y hay veces que el que no logra cambiar de mano seguro que no gana.
O inclusive aprovechar características de los animales. Hay algunos que efectivamente, si le impiden salir a toda velocidad, es contraproducente y hay que dejarlo que haga ese primer desgaste. Y hay otros que se mueven muy bien viniendo desde atrás. Este ejemplo que ponía de esta yegua famosa en Norteamérica es paradigmático. Y esas cosas hoy van a ser determinantes. Por ejemplo, puede suceder que hayan dos caballos que son muy buenos en una carrera, por ejemplo en el Ramírez de hoy, que se vayan cuidando mutuamente y se les dé por dejar ir a un caballo en la punta. Y si este caballo que lo dejas ir en la punta te hace un trámite muy lento, resulta que él indirectamente te acortó la carrera. Entonces, existe para las carreras de caballo algo así como una estrategia, así como en ciclismo lo hay, que a veces los principales ciclistas dejan ir a alguno que no es tan conocido a la punta, y después cuando lo quieren agarrar se resulta que llegó la sentencia.
Desde la audiencia pregunta Pedro de La Pedrera, si en todos los hipódromos del mundo se corre igual que acá, no, en Maroñas, en el sentido contrario al de las agujas del reloj. No.
En Chile es al revés.
El hipódromo de Santiago es al revés. El de Valparaíso es igual, es clockwise. Es anticlockwise. Los hipódromos británicos, hay unos que van para un lado, otros para el otro. Yo he estado en de los dos tipos.
Una de las cosas interesantes es que esta carrera de hoy es clasificatoria para el Gran Premio Latinoamericano. O sea, es un premio que se corre...
La Copa Libertadores de los Caballos.
Más o menos. Y uno de los problemas que hay, que el año pasado estuvo, fue que como el hipódromo de Santiago es justamente en el sentido inverso, el de Maroñas, hacer que un caballo que corrió en este sentido cambie es todo un tema. Entonces, muchos caballos... De hecho, no corrió ningún caballo uruguayo, más allá del terremoto, que fue otro de los problemas que tuvo el latinoamericano. El problema es adaptar un caballo. Es todo un tema. Es decir, el caballo...
El primer latinoamericano se corrió en el 81 y fue en Maroñas.
Sí,
Saco del libro de Miguel.
Son las 10:36 y estamos llegando casi, casi al final. Se enganchó la gente, pregunta Connie. Sí, se enganchó mucho. Hay muchos más comentarios y preguntas de los que vamos a poder incluir. Pero ya que estamos y terminando, para hoy, para el Ramírez de hoy, ¿cuál es la fija?
Es muy difícil la carrera, pero yo por varias razones, Mr. Nedawi está en el estudio donde yo tengo los caballos, es un cuidador brasilero, pero quien está acá mirándolo y hace un mes y medio arriba de él es Facundo Sente Esteban, mi cuidador, que tiene 25 años. Y por esas razones y por otras más, mi favorito es Mr. Nedawi.
Rubén.
Relento va por una hazaña sin igual, corre su cuarto Ramírez y va por su segundo triunfo. Y como el caballo de la afición, ha ganado muchas carreras y la gente, como pocas veces, aplaude cuando Relento gana.
Tiene dos características. Primero eso, ¿no? De ser un caballo grande. Y que por lo tanto al correr su cuarto Ramírez está en el máximo de peso que le toca a un caballo. Tuvo un año 2010 excepcional, y como excepcional que fue el año, la gente y yo entre ellos tenemos la esperanza de ver los colores del Estud Las Armas.
Y el invitado que dice Miguel.
En lo personal, muy breve, el gran favorito de la cátedra y de la prensa es, por lógica, Mr. Nedawi, el brasileño que viene a ganar el Dardo Rocha en La Plata. El caballo del pueblo es Relento. Mi candidato es Estor Duro.
Bueno, supongo que los oyentes habrán anotado, esto quedó grabado.
Tiene para hacer una trifecta. Tiene para jugar una trifecta con estos tres caballos.
Mañana sacaremos conclusiones.
Pero invitar a la gente a que venga a Maroña, realmente.
El año pasado acerté a Sin Asom.
Es cierto.
No estuvo mal, entonces.
Y quien no pueda
tiene
venir...
Tiene sus antecedentes triunfadores, el hombre.
Quien no pueda venir, que lo mire por televisión.
Juan Ángel nos dice... Lindo tema el de la tertulia de hoy. La verdad, nos sacaron de la omnipresente política y eso estuvo bueno.
Bueno, solo una frase puedo dar con
ni
esto.
Ni siquiera lo sacamos del todo.
En la presentación del libro de Pancho Gallinal, Jorge Valle hizo una comparación entre el turf, la política y la vida, que a mí me pareció muy buena. Dice que los caballos son como los seres humanos en algunos aspectos, pero son mejores. Porque los caballos largan todos de la misma línea, con igualdad de oportunidades. El que tiene alguna dificultad, se le bajan los kilos. Pero lo lindo que tiene el turf es que gana uno. Y por eso la libertad en el turf y la conducción es lo que vale. Así que acá, y Sabater decía, alrededor de un hipódromo y en una carrera se puede ver todo lo que pasa en la vida.
Conrado Hughes, Leonardo Costa, Rubén Villaverde y como invitado esta mañana Miguel Aguirre. Gracias, gracias por integrar esta mesa, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias a todos y nos vemos.
Y gracias, Emiliano, porque sé que fue un esfuerzo para la radio y yo venía insistiendo con esta posibilidad. Y de las cosas lindas que da el 6 de enero son los Reyes, Maroñas y la tertulia.
Lo hicimos con mucho gusto, era una asignatura pendiente. Así que, bueno, por supuesto que un reconocimiento especial al equipo técnico que estuvo a cargo de esta transmisión con Gabriel Pendler, Oscar Romero, Nicolás Pagliaro, que no pudo quedarse allá en estudios y también vino a supervisar todo, más Alberto Teixeira, toda la logística, el armado, bueno, Elena Rizzo, Rosario Castellanos, Javier Castro, Inés Gurquitano allá en estudios centrales, Ariel Gómez en la cabina de controles y Juan Andrés, que atraído también por toda esta charla de esta mañana, aquí también llegó por lo menos al final de la mesa. Que tengan suerte entonces ustedes, estimados burreros, con sus respectivos caballos.
Que la gente se anime y venga.
Que la gente se anime y venga, que sea una fiesta, ¿eh? Hasta la próxima.